En Onda Vasca ponemos el derecho del revés con Iuris Estudio Jurídico.
Las 4 y 38 minutos de la tarde y seguimos adelante en este primer día del verano de 2021 en el que estamos recibiendo muy buenas noticias, la ampliación de los horarios nocturnos de Bizkaibus. Hoy es el Día Internacional de la Música y arranca el verano. Quizá esto no sea tan buena noticia, esta es la época del año en la que más divorcios, más rupturas de pareja se originan. De hecho, un tercio de las demandas de separación en el Estado español se tramitan después del periodo vacacional, según un estudio de El Economista. El tiempo de convivencia con la pareja, con la familia, es mayor en verano, surgen tensiones, se ponen de manifiesto problemas que durante el resto del año no están tan presentes en el día a día de las parejas. Y hoy vamos a saludar, como cada lunes hasta ahora, a Olga Rodríguez Marcos, desde Iuris Estudio Jurídico. Vamos a hablar con ella de estos asuntos. Olga, muy buenas tardes. Arrachaldeón, ¿qué tal?
Hola, Cristina, Arrachaldeón. Muy bien. Así, ahora bajo la lluvia.
Sí, ¿verdad?
Cada semana una cosa.
Bueno, hoy esa es la noticia también. Una de las noticias de esta jornada es, pues eso, que nos van a acompañar las tormentas, por lo menos en esta zona. Aquí en Bilbao lleva ya lloviendo desde las 2 de la tarde y con insistencia, ¿verdad? Hoy el paraguas será nuestro mejor aliado. Olga, ¿qué pasa con las parejas? ¿Qué pasa en verano? ¿Qué ocurre con los divorcios? Que al final no nos soportamos, ¿no? Cuando tenemos que pasar mucho tiempo con la otra parte de la pareja.
Pues ya ves, Cristina, pues como las tormentas, y es que después de que hay mucho calor, ¿no?, y que hay mucha aglomeración y que a veces hacemos ollas express un poco, ¿no?, pues al final pues explota sí. y bueno, y estos momentos previos a los periodos vacacionales, cuando bueno, las personas están pensando pues en las vacaciones, pero también en cómo van a ser esos momentos de convivencia cuando igual pues no estamos acostumbrados, ¿no?, a tanta convivencia, o cuando igual pues no es el mejor escenario, ¿no?, que se nos plantea por la cabeza. Y bueno, pues aquí empiezan las preguntas y creo que es una buena oportunidad para que aquellos que se lo vayan a pensar en verano, ¿no?, pues tengan claro pues que hay formas de divorciarse y formas, ¿no? Y por eso podemos explicar un poquito, ¿no?
Sí.
En primer lugar, yo creo que tenemos que tener claro que podemos hacer un divorcio tranquilo o mutuo acuerdo o un divorcio contencioso, ¿vale? Mutuo acuerdo al final es una manera amistosa, ¿no?, de terminar el matrimonio, y desde luego pues pasa por negociar esas circunstancias pues que van a regular pues la posruptura, ¿no? Todo, podemos hablar pues de los hijos, de la casa, de las pensiones, de liquidar los bienes, se puede hablar pues de todo. Pero sobre todo tenemos que tener claro que si vamos a entrar en una vía de negociación, tenemos que estar dispuestos a escuchar.
Sí, y acceder con esto, en alguna ocasión también, ¿no?
Y acceder. Y claro, cuando hay situaciones, que las hay, donde las posturas pues son totalmente irreconciliables, un ejemplo claro, una persona que considera que lo más beneficioso para los hijos es la custodia compartida, y la otra, por ejemplo, piensa que no. Claro, si ya partimos de ahí, quizás una negociación al final lo que sirve es para perder el tiempo, ¿no?, o para que la gente pues se encrispe más. Pero todo aquello que no sean esas posturas tan polarizadas, pues yo creo que siempre es oportuno pues darle una oportunidad al mutuo acuerdo, ¿eh?
Claro, es que ¿por el mutuo acuerdo ahorra incluso tiempos, ¿no? Porque aunque pensemos que el proceso de negociación nos va a llevar demasiado tiempo, al final meternos en un proceso contencioso lo que va a hacer es prolongarlo, en definitiva,
eso,
¿no?
Eso es. Además es que en mutuo acuerdo solemos decir que dura lo que tardamos en llegar a un acuerdo. Lo más difícil es eso, pues entablar un diálogo, establecer un poco las posturas, pues bueno, ayudar a la gente a que establezca pues puntos de encuentro más que de distancia. Pero efectivamente ya una vez que tenemos ese, digamos, el acuerdo ya más o menos formado, realmente un mutuo acuerdo con la sentencia de divorcio y todo puede ser cosa de no más allá de un mes. Con lo cual, pues imagínate qué cosa más positiva, ¿no?, versus un divorcio contencioso que podemos estar hablando pues de un año tranquilamente, ¿eh?
Como mínimo.
Pero es que también, como mínimo. Pero es que luego también hay otro motivo, y es que en el mutuo acuerdo nosotros lo que vamos a hacer es un convenio regulador, que es un contrato, no deja de ser algo pues que las partes pactan. Y claro, siempre va a ser mucho más personalizado, siempre va a ajustarse más a la realidad nuestra, de nuestra casa, ¿no? Más que si tiene que intervenir un tercero, un juez, que va a tirar, pues bueno, pues de cosas estándar, ¿no? No se va a ajustar tanto a las necesidades que nosotros podemos tener para muchas cosas, ¿no? Pero luego también otra circunstancia, yo creo que también algo que se valora muy positivamente por todo el mundo, lo económico, y es que realmente un mutuo acuerdo pues puede salir la mitad de un contencioso tranquilamente, con lo cual, si no tenemos grandes cosas que discutir o estamos dispuestos a escuchar y a establecer puntos de acuerdo y no queremos pasar por lo que es un procedimiento judicial con lo que eso implica, pues bueno, pues puede ser algo muy positivo. No para todo el mundo, Cristina, porque ya digo que hay gente que ni que quieras, pero bueno, oye, un gran sector de la población pues que lo puede tener en cuenta a la hora de plantearse la ruptura. No todo tiene por qué pasar por el juzgado.
Exactamente. Quizá nuestros oyentes puedan tener alguna duda al respecto y quieran plantearlas. Sí. Así que les vamos a invitar a que lo hagan a través del 688-854-852, enviándonos un WhatsApp. Y mientras tanto, Olga, seguimos charlando sobre ese convenio regulador, ¿no? Esto, este contrato, digamos, que se llama convenio regulador, ¿se da en todas las circunstancias o solo cuando hay hijos de por medio?
Se tiene que dar en todas. Se tiene que dar en todas porque ya decimos que regula la posruptura. Pensemos, por ejemplo, que aunque no hubiera hijos menores de edad en los que tendremos que establecer la custodia o el régimen de visitas o las pensiones de alimentos, por ejemplo, entre dos excónyuges pues ya muy mayores, con hijos también mayores de edad, tiene que seguir resolviéndose, por ejemplo, quién usa la vivienda familiar hasta que se liquide, por ejemplo, o si procede, por ejemplo, el establecimiento de una pensión compensatoria para uno de los miembros del matrimonio. Realmente el convenio regulador, muy extenso o muy restrictivo porque solamente tenga tres estipulaciones, pero siempre todo divorcio o toda separación judicial tiene que llevar aparejado este convenio. Luego ya lo grande que sea o lo, digamos, o lo estricto, ¿no? Y todas las cuestiones pues pequeñitas, ¿no? De regulación que tenga, sí que depende mucho pues de si tenemos pues hijos, si tenemos varias viviendas, si tenemos mascotas, que también ahora hay muchas pues bueno, muchas parejas, ¿no? Pues que no tienen hijos, pero tienen animales de compañía. Y también podemos regular perfectamente pues las tiempos de tenencia con esos animales. En el convenio podemos regular prácticamente casi todo, todo que sea susceptible de aprobación judicial. Claro, luego ya otras circunstancias ya pues ya más personales y tal, eso ya al juzgado no le interesa para nada.
Sí, bueno, ese convenio regulador es un poco el marco que establece las relaciones que en relación a determinadas cosas van a tener estas personas que antes eran pareja y que ahora no lo son, ¿no? Y en definitiva, siempre que haya mutuo acuerdo, es modificable, ¿no? Todo lo que ocurre en todo lo que pone en el convenio, que es una forma de guiarnos si pasa algo gordo, ¿no?
Sí, tanto el convenio regulador, que al final va a acabar desembocando en una sentencia de mutuo acuerdo, una sentencia de divorcio y mutuo acuerdo, como las propias sentencias en grado contencioso, por supuesto que son revisables con el paso de los años, porque claro, las familias van evolucionando. No es lo mismo la foto fija de ahora, ¿no? Que podemos pensar que es algo pues muy bueno lo que hemos pactado y lo que puede pasar dentro de un par de años. Pero ojo, para modificar tanto un convenio como una sentencia, en lo que tiene que concurrir es en circunstancias modificadas que sean lo suficientemente importantes como para que se puedan plantear judicialmente. Ejemplos de esas circunstancias: tener un nuevo hijo, tener una nueva vivienda, quedarse en paro o tener un trabajo mejor, que, por ejemplo, los hijos quieran pasar a residir con otro de los progenitores o pasar un sistema de custodia compartida porque cuando nos divorciamos eran excesivamente pequeños, cambiar de trabajo y tener mejor disponibilidad horaria. Tienen que ser circunstancias importantes y si lo son, ojo, porque este cambio también en ese convenio o en esa sentencia se puede hacer también o de mutuo acuerdo, es decir, analizamos y hacemos una modificación de medidas consensuada, o si no es posible mutuo acuerdo, interviene el juez y decide si es lo suficientemente importante como para cambiarlo. En el derecho de familia todo va evolucionando y se tiene que ir adaptando sobre todo al interés de los menores, ¿eh? Así que, por supuesto, es susceptible de modificación.
Sí, y es en ellos, por supuesto, en quienes primero debemos pensar cuando iniciamos un proceso de estas características, ¿no? Has mencionado la expresión custodia compartida, que hoy en día es un hecho y que es la tónica habitual, pero no siempre ha sido así. Y hay casos en los que incluso, aunque las dos partes estén de acuerdo en compartir la custodia de sus hijos, a lo mejor el juez no lo ve tan claro, ¿no?
Hombre, aquí sí que es verdad que, mira, aquí lo que es en el País Vasco tenemos una normativa muy específica del año 2015 que lo que dice es que prácticamente por defecto lo que se debe establecer es una custodia compartida y que solamente en el caso de que esa custodia compartida perjudique el interés de los menores de edad se tiene que pensar en otras formas de custodia, como puede ser, por ejemplo, la custodia monoparental. Con esto que decimos que lo normal, lo deseable, lo aconsejable, siempre que las circunstancias lo permitan, es que exista esta coparentalidad. ¿Vale? Por eso, pues bueno, pues ha habido durante mucho tiempo como una especie de boom, ¿no? De clamor por la custodia compartida. Pero también tenemos que advertir que, claro, hay que analizar caso a caso, ¿vale? Porque hay padres y madres que sí pueden, pues porque el trabajo lo permite, la ayuda familiar lo permite, pero en otros casos que por mucho que tengamos, pues mucho interés, al final es que no vamos a poder disfrutar de la coparentalidad, ¿no? Entonces, se pueden explorar otras posibilidades que igual no son exactamente una custodia compartida, pero que también pueden dar resultado. Pero no obstante a esto, también decir que la custodia compartida también ha avanzado mucho. En un primer momento se pensaban en situaciones de 50-50, una semana con cada uno de los progenitores. Ahora estamos incluso avanzando hasta conceptos que se denominan, por ejemplo, custodia compartida asimétrica, en el que no necesariamente tiene que haber un 50-50, sino que pueden ser otro tipo de distribuciones, 60-40, pero como lo importante es la coparentalidad, es el seguir desarrollando esa crianza de los hijos en igualdad, en colaboración y con un proyecto común, pues los jueces también han llegado, pues bueno, pues a la conclusión de que se le puede llamar custodia compartida. Luego ya se hablará de si eso implica seguir pagando pensión de alimentos o no, contribuir de una u otra manera a los gastos extraordinarios, pero bueno, ahora mismo lo que la tendencia, digamos, nos pide jurisprudencialmente es que se analice muy bien cada caso y que si se permite, pues se pueda establecer una custodia compartida.
Sí, claro, es que ahora que mencionas este concepto de custodia compartida asimétrica, esto nos da a entender que cada pareja, cada familia, cada unidad familiar, cada menor es un mundo, ¿no? Y que no siempre funciona el sota caballo rey en cada caso, ¿no? Que tendríamos que ir, como bien dices, mirando específicamente cuáles son las circunstancias de cada núcleo familiar para establecer los términos de la mejor custodia compartida posible.
Sí, sobre todo también aquí a mí siempre me gusta hablar de que hay que mirar y hay que pensar en los hijos. Y que en algunos divorcios la edad de los hijos es muy importante a la hora de poder, pues bueno, afrontar o pensar, pues a favor o en contra de una custodia compartida por parte de los progenitores. Y es que, claro, si por ejemplo pensamos pues en bebés muy pequeños, pues hombre, si los padres pueden, hay implicación, pues bueno, ya estamos viendo que los juzgados no nos ponen límites, ¿no? Para poder llegar a fijar una custodia compartida y que incluso se están dando este tipo de custodias para niños que tienen meses, 11 meses, 12 meses, por ahí no suele haber problema, ¿no? Pero por ejemplo, los adolescentes, estos chavales a partir de 13, 14, 15 años, con los que también un poco pues hay que hablar, ¿no? Y hay que decirles, pues mira, nosotros estamos pensando o yo estoy pensando en que igual pues la custodia compartida podría ser interesante, pero claro, ellos igual, pues por, ya sabes, pues por entornos, amistades, la vinculación que tienen con la vivienda familiar, pues a veces ellos mismos son muy reacios, ¿no?, a establecer estas formas de organización. Cada caso es único. Esto de verdad, esto es así, ¿eh? Y yo creo que aquí los progenitores tienen que hacer más que desde el egoísmo, ¿no? O desde yo quiero terminar esta ruptura y me he planteado este objetivo. No, lo que hay que hacer es ¿qué es positivo para mis hijos al día siguiente del divorcio? ¿Una custodia compartida o seguir como están y yo apoyando de otra manera, hombres o mujeres, me da lo mismo, ¿eh? No hay que ser egoísta, hay que ser bastante realista, nunca mejor dicho, y hombre, pues porque algo se lleve, ¿no? O porque sea lo que le ha pasado al vecino o a un primo, pues bueno, igual no va contigo, ¿no? En un sentido o en otro. Hay que analizar muy bien, hay que analizar muy bien porque, ojo, también hay, a veces se dan custodias compartidas y luego al cabo de los años observamos que no funciona y se vuelve a custodias monoparentales. Entonces, no nos pasemos de frenada a veces, ¿eh? O sea, que no vayamos como el péndulo, ¿no? Antes todas las custodias monoparentales, ahora todas las custodias compartidas. No, yo creo que aquí hay que pensar en los chavales, hay que pensar en de dónde venimos y sobre todo, pues bueno, pues ver lo que va a funcionar a medio y a largo plazo.
Sí, que se queden con lo mejor de cada uno, de la madre y del padre o de las dos figuras
Los
con las que
abuelos
hayan
también es.
convivido hasta ese
Sí.
momento, pero que sigan disfrutando y por lo menos estar en un entorno seguro. Hay algo que genera también mucha controversia, ¿no? A la hora de cuando llega el divorcio, ¿no? Y es la pensión, que sobre todo y casi siempre es la parte masculina masculina la que le pasa la pensión a la otra parte, pero también existen distintos tipos de pensiones, ¿no?
Sí, bueno, esto, en esto hay que decir que también hemos evolucionado mucho, ¿eh? Porque efectivamente esta referencia que hace es de, digamos, del hombre a la mujer, ¿no?
Sí.
Pero ahora también hay mujeres que están en situación, pues digamos, de superioridad económica con respecto
Y también
a
hay parejas de personas del mismo sexo, también es verdad.
Exactamente, sí. Y incluso algunos, y esto también es mayoritario, oye, que pueden tener hasta sueldos pues muy parecidos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no hay tantas diferencias como había antes, ¿no? ¿Qué pasa con la pensión de alimentos? Que está directamente relacionada con la custodia monoparental. Es decir, en aquellos casos que hay custodia compartida, por definición, y salvo casos muy extremos, no hay pensión de alimentos, sino que los dos miembros de la ya expareja lo que hacen es que contribuyen al sostenimiento de los hijos, que viene siendo pagar el colegio, las extraescolares, los libres, todo eso, pues al 50% normalmente, o al 60-40, depende de su situación económica. Ya digo, esto es a veces, esto está utilizado a veces pues por algunas personas, esto de la custodia compartida, quiero decir, oye, pues me voy a ahorrar pagar la pensión de alimentos y solicito custodia compartida, ¿no? Esto a veces pues pasa y cuando se detecta hay que intentar pues erradicarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se pasa en la coparentalidad, entonces no hay que pasarle a nadie una pensión de alimentos, sino que ya nos gestionamos entre nosotros, ¿no? Pero luego efectivamente hay otro tipo de pensiones, las pensiones compensatorias, que estas ya no están basadas en el sostenimiento de los hijos, sino que estas pensiones están para, digamos, paliar el perjuicio económico que para uno de los miembros de la, del matrimonio supone la ruptura, ¿no? Porque al día siguiente, si es una persona que se ha dedicado durante 20 años al hogar, 20 años a cuidar a los hijos y no ha desarrollado carrera profesional, pues al día siguiente se va a encontrar con que no tiene ingresos propios, al margen de que le corresponda la mitad del piso o la mitad de un coche, ¿no? Están pensadas para eso, pero cada vez el tema de las pensiones compensatorias es más restrictiva, salvo casos muy particulares. Entonces, ese es un melón muy específico, el de las pensiones compensatorias, que la verdad da para tela. Igual que las pensiones de alimentos, que estoy de acuerdo que en muchas ocasiones, al final, ¿te acuerdas lo que acabo de decir yo, que había que pensar en los niños y todo eso? Bueno, sí. Pues hay veces que digamos que la reflexión es a la inversa. Voy a la custodia compartida porque igual con esto, digamos, economizo, ¿no? La posruptura. Bueno, pues no debería ser así. Sí. No debería ser así. No
lo
debería,
ideal bueno. Sería que compartiéramos las custodias de nuestros hijos e hijas desde el momento en el que nacen y no justo cuando la pareja decide separarse, ¿verdad?
Exactamente. Por eso sí que es importante uno de los criterios ver cómo ha sido el historial de crianza. No es lo más importante, evidentemente, pero bueno, pues si de repente pues te no sé, se te revuelve la furia de la custodia compartida, por lo menos si no te has dedicado hasta ese momento, que haya garantías de que lo vas a hacer, digamos, con carácter efectivo, es decir, que no lo vas a dejar a los chavales, pues, a, digamos, a al cuidado permanente de terceras personas, ¿no? Porque para eso, pues bueno, oye, pues se quedan donde estaban, ¿no? Pero bueno, ya ves, también hay que dar oportunidad a gente que hubiera querido, pero no ha podido, ¿eh? Pues porque así ha sido el acuerdo entre los miembros de la pareja, por múltiples circunstancias, ¿eh? Pero sí. Por eso digo que hay que analizar caso a caso, Cristina, ¿eh? Porque sí. no es sencillo, no es sencillo.
Desde luego que no es
complicado. Es una materia que hay que dedicarle horas, sí.
Sí, pues yo creo que seguro que muchos y muchas de nuestros oyentes que hayan o que les esté pasando por la cabeza la idea de poner fin a su relación de pareja, a su matrimonio, seguro que todas estas informaciones que nos has proporcionado les han venido muy bien para saber actuar sobre seguro. Olga Rodríguez Marcos, desde Juris Estudio Jurídico, muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes. Te esperamos la semana que viene otra vez.
Claro que sí, hasta el lunes.
Que tengas
agur,
buena
agur.
Semana.
Gracias, agur, agur.
Agur.